Ruta 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al final, UGT va a despedir a 32 trabajadores, pero no aplicará la reforma laboral. La dirección del sindicato ha llegado a un preacuerdo con los representantes de los empleados que ahora debe ser ratificado en la asamblea que está reunida desde hace algo más de media hora. En virtud de ese acuerdo, se pagará 35 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades. Carmelo Ruiz de la Hermosa es miembro de la ejecutiva de UGT Madrid y ha formado parte de la mesa de negociación.
La Unión General de Trabajadores, ni aun estando en esa situación económica, en ningún momento ha pretendido aplicar la reforma laboral. Y dicho eso, la Unión General de Trabajadores ha hecho un grandísimo esfuerzo económico para que los trabajadores se vayan en las mejores condiciones posibles, como ya lo dijimos en su día.
De momento, el trabajo de 32 personas pende de un hilo. Todavía podría salvarse alguno porque el sindicato no descarta rebajar algo esa cifra en las próximas horas.
Hora 14.
Y hace ya casi un año, 5 chicas murieron tras quedar atrapadas en una avalancha en el Madrid Arena durante una fiesta de Halloween. Junto a ellas estaba Sandra Regido.
Intentamos salir y las escaleras dijeron aquí no entra ni sale nadie, entonces volvimos a seguir. Fue cuando pasó todo. Y yo estaba en la parte más de la pista y ya está. Sí, no nos atendió nadie ni nada. Fuimos a la enfermería, tardamos como 3/4 de hora en llegar y sí, la espalda, el cuello, bueno, y un poco psicológicas y eso, pero ya voy mejorando.
Hoy ha podido declarar. La primera vez que fue citada no acudió por recomendación médica. Ella misma lo decía, se encuentra mejor. Y hoy ha podido contar al juez del caso que la enfermería del recinto estaba cerrada en el momento de la tragedia y que nadie las atendió, ni a ella ni a su amiga. Hace unos minutos hemos sabido además que la juez Coro Cillán, la magistrada que trató de reabrir el caso del 11M, ha sido condenada a 15 años de inhabilitación por el denominado caso MoMA. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera probado que prevaricó al colocar a un íntimo amigo suyo al frente de un local como administrador concursal. Cillán todavía puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Y hay más cosas que vamos a apuntar en titulares con Álvaro López y Hugo Domínguez.
El empresario chino que registró una empresa en Torrejón de cara a la posible construcción de una macrociudad empresarial también presentó en 2006 un proyecto muy parecido en Extremera. Por entonces, al igual que ahora, utilizó el nombre de Nailbus para sacar adelante una operación que finalmente fracasó.
El Banco Malo no impulsará el alquiler social en Madrid. La presidenta de la Sareb responde a Lisabetsky que las 738 viviendas de las que disponen no serán destinadas a fines sociales, tal y como reclamaban los socialistas. Una posibilidad que se esfuma para las más de 13.000 personas en lista de espera para acceder a una vivienda pública.
Detenidas 3 personas por la presunta distribución de sustancias anabolizantes y dopantes. Diseñaban planes de dopaje a medida para sus clientes, como culturistas y personas involucradas en el mundo del fitness. La policía ha intervenido 9.000 dosis, 200 pastillas de Viagra y 2.500 tranquilizantes.
Hoy llega al Teatro Alcázar la obra Los hijos de Kennedy, un montaje de plena actualidad que repasa los años 60 a través de la mirada de 5 personajes que vivieron una época de grandes acontecimientos. Dirige José María Pou.
Y en deportes, Liga de Segunda División, el Castilla se mide mañana al Recreativo de Huelva a partir de las 6:15 de la tarde en Valdebebas, mientras que el Alcorcón también prepara su partido del domingo ante el Numancia.
Y hoy nos hemos despertado con la trágica noticia de la muerte de la piloto María de Villota. Nació aquí en Madrid hace 33 años. Una de las últimas veces que la vimos en la capital fue el pasado 8 de marzo, en el acto del Día de la Mujer que se celebró en la Puerta del Sol.
Muchas gracias a todos. Da gusto ver que no estamos solas y además con esa necesidad que tenemos todas de hacer equipo. No, que creo que es tan importante.
Hoy ha aparecido muerta en un hotel de Sevilla. Se baraja que haya sido por un derrame cerebral, consecuencia del grave accidente que sufrió hace 15 meses cuando probaba un Fórmula 1. Han sido muchos los que han destacado su coraje, su ejemplo de superación. Entre otros, el presidente de la comunidad, Ignacio González.
Quiero aprovechar para expresar nuestras condolencias a sus familiares. Es una pérdida lamentable y desgraciadamente, pues... La tendremos siempre en nuestro recuerdo como ejemplo de superación y de entrega para todos.
Esta mañana se notaba ya la bajada de las temperaturas que va a continuar durante todo el fin de semana. Hoy solo se van a alcanzar los 25 grados en el sur de la comunidad. Ahora mismo aquí en el centro de la capital tenemos 19. Y vamos con la información del tráfico, primero en la DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue complicada la salida por la A1, la carretera de Burgos. Hay nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas en un par de kilómetros en el entorno de La Cabrera debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 60 y que hasta hace muy poquito estaba originando el corte del carril izquierdo. Se circula ya por los dos carriles, pero todavía como consecuencia de ese accidente se van a encontrar, como decimos, con dos kilómetros de retención en el entorno de La Cabrera. También en sentido contrario y por ese mismo accidente, debido a las tareas de retirada de ese camión accidentado, también se van a encontrar con problemas en un kilómetro en sentido entrada. Más adelante en esa carretera de Burgos, ya llegando a Madrid capital, se van a encontrar con retenciones en La Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos. Y en el resto, de momento bastante bien, en línea general es la situación, únicamente hay una pequeña retención en Las Rozas, en la M50 en sentido A6.
Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de la capital. Charo Alcázar, hola.
Hola, Cristina. Se van complicando la calle 30 ahora en sentido sur desde el Puente de los Franceses. Tráfico también intenso ya entre la Avenida de América y Ventas en sentido Vallecas y en el interior Castellana entre las plazas de Cuzco y Lima, Paseo de Recoletos, la calle Serrano desde Juan Bravo y la Gran Vía.
El pasado 13 de septiembre, UGT presentó ante la Inspección de Trabajo un expediente de regulación de empleo para 44 de sus trabajadores. Entonces no se especificaban condiciones, por lo que fuentes cercanas al sindicato alertaron de la posibilidad de que la dirección de UGT aplicara la reforma laboral, es decir, despidiera a sus trabajadores con lo mínimo 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, aunque finalmente no va a ser así. A dos días de que se cumpla el mes que la ley da de plazo para que la dirección y los representantes de los trabajadores negocien, las partes han llegado a un preacuerdo que los empleados están analizando a esta hora en asamblea. Todavía se tiene que ratificar, pero de momento se reduce el número de despedidos y sobre todo no se va a aplicar esa reforma laboral. Javier Torres.
Ahora es el turno de los trabajadores del sindicato, que llevan reunidos en asamblea desde hace poco menos de media hora. Tienen sobre la mesa el preacuerdo al que han llegado esta madrugada sus representantes y la dirección del sindicato. Las condiciones sobre las que ahora mismo deliberan supondrían, en caso de aprobarse por los trabajadores, unas indemnizaciones de 35 días por año trabajado con un tope de 15 meses de salario. Además, a esta hora afectaría a 12 trabajadores menos de lo planteado en un principio, lo que supondría el despido de 32 empleados, aunque esta cifra aún podría reducirse de hacer caso a miembros de la ejecutiva del sindicato que aseguran que están buscando la recolocación de un número aún no determinado de personas. Carmelo Ruiz de la Hermosa, como representante de la ejecutiva del sindicato, es quien ha negociado el expediente con los representantes de los trabajadores, es decir, con sus propios compañeros.
No ha sido fácil, lógicamente, cuando uno se pone en una mesa de negociación a decir que tiene que haber unas extinciones de contratos de trabajo y que tiene que ir trabajadoras y trabajadores con siempre en estado, en la casa, colaborando con las diferentes ejecutivas y que no tenemos posibilidad de poderlos mantener, pues la verdad que no es fácil para ninguna de las partes.
La difícil situación económica de UGT es la razón esgrimida por la dirección para plantear este ERE que, de aprobarse, tendría las mismas condiciones iniciales del expediente anterior, hecho en junio de 2012, hace un año y cuatro meses, que fue cerrado con 40 días por año trabajado, con un tope de 18 meses, pero solo para aquellos trabajadores que no fueran recolocados en un plazo de dos años.
Bueno, pues con unas condiciones mejores de las que se temieron en un principio, pero lo cierto es que al final sumamos más despidos en la Comunidad de Madrid por este ERE, el segundo, como decía Javier Torres, que UGT presenta en menos de año y medio. La región sigue muy necesitada de grandes inversiones y hay otra a la vista. Ya les contamos ayer que una delegación de empresarios chinos visitó en septiembre los terrenos ofrecidos para construir una macrociudad empresarial con una inversión de 18.000 millones de euros que supondría la creación de miles de puestos de trabajo. Esa visita se produjo después de que los alcaldes de los municipios en los que se instalaría el proyecto, Paracuellos y Torrejón de Ardoz, recibieran una carta de apoyo presuntamente firmada por Neil Bush, hermano e hijo de los expresidentes de Estados Unidos y que en este caso actúa de lobby. En toda esta historia hay un nombre clave, el de un empresario chino que ya ha registrado una empresa en Torrejón, pero que en 2006 presentó un proyecto muy parecido en Extremera y luego, tras años de negociaciones, dio la espantada. Resulta que también entonces usó el nombre de Neil Bush. Seren Ares, Javier Galicia, buenas tardes.
Buenas tardes. El empresario chino que ha reaparecido en Torrejón de Ardoz para plantear el supuesto proyecto de ciudad económica ya mencionó, antes de desaparecer en Extremera, al hermano e hijo de los expresidentes de Estados Unidos. La opacidad con la que los ayuntamientos de Paracuellos y Torrejón siguen gestionando los contactos, a pesar de que ambos alcaldes han llegado incluso a viajar a China, genera cada vez más dudas de la solidez de un proyecto con numerosas lagunas. El alcalde de Extremera, José Carlos Villalbilla, recuerda que a finales de 2011, justo antes de la espantada definitiva de Chen Xiaogen y su empresa, le presentaron un listado para cursar invitaciones a posibles inversores. Uno de ellos era Nilbus.
Se nos llama diciendo que van a ejercitar la acción de compra, que tenemos que preparar unas cartas de invitaciones para una serie de personas para que se lleve adelante esa acción de compra. Estamos ya un poquito mosqueados con el tema y decimos que como de las personas que iban a venir solamente una es la que tenía poderes para poder ejercer esa opción de compra, que solo vamos a emitir una carta de invitación para esa persona. En esa última solicitud de cartas de invitación aparecía en la lista el hermano del expresidente de Estados Unidos y no hemos vuelto a tener noticias de nada del proyecto.
Nilbus es quien supuestamente firma la carta enviada a los alcaldes de Paracuellos y Torrejón que dio pie a la reciente visita de nuevos inversores a los terrenos. El alcalde de Extremera muestra su perplejidad por la reaparición del proyecto y desconfía de que haya detrás de todo ello una inversión real, porque de haberse negociado durante los 5 años que se estuvo tratando en su municipio, dice, ya tendrían que tenerlo cerrado.
Con lo que parece que no va a contar Madrid Capital es con las viviendas que se ha quedado la Sareb, el conocido como Banco Malo, y que los socialistas querían que se sacaran como viviendas de protección social. Según el portavoz municipal del PSOE, según Jaime Elizabetsky, la presidenta de la Sareb le ha confirmado que esas viviendas saldrán a precio de mercado. Felipe Serrano.
Las viviendas del llamado Banco Malo no serán en ningún caso para fines sociales. La petición trasladada por el portavoz socialista a la presidenta de la Sareb es que los pisos que gestiona fueran utilizados para el alquileres sociales, una posibilidad que se esfuma ahora para las más de 13.000 personas en lista de espera para acceder a una vivienda pública. El Banco Malo dispone de 738 viviendas en el municipio de Madrid. Son viviendas procedentes de los activos transferidos por las entidades rescatadas, entre ellas Bankia. Muchas de ellas están ya a la venta o en oferta de alquiler y, por lo tanto, no disponibles, según la respuesta oficial que han facilitado al grupo socialista. Jaime Elizabetsky, portavoz.
La negativa de esta sociedad no me parece adecuada, porque desgraciadamente, aunque no les guste que le llamen así, este Banco Malo no adquiere un compromiso cívico y deja esos pisos, como digo, en el limbo, vacíos, esperando a alguien que los utilice.
Durante el debate del estado de la ciudad, Elizabetsky reclamó a Ana Botella que el ayuntamiento se implicara de una vez en la vivienda social. Como la alcaldesa se desentendió, el portavoz socialista mantuvo un encuentro durante el mes de julio con la presidenta de la Sareb, Belén Romana.
No los venden todavía y no se utilizan. Es inexplicable, como lo es la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid y como lo es la dejadez que tiene actualmente Ana Botella de sus responsabilidades de mantener una empresa municipal de vivienda y suelo haciendo lo que tiene como objetivo fundamental.
El Estado puso mucho dinero para rescatar entidades como Bankia, aunque esos activos procedentes del ladrillo no van a tener ahora un destino social.
2:18 p.m. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Excepto los alcaldes del Partido Popular, los regidores de toda España van a participar este domingo en una marcha reivindicativa en Madrid Capital para mostrar su rechazo a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Los alcaldes recuerdan que son las únicas administraciones que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, por tanto, no se puede justificar con argumentos económicos o financieros esta reforma rechazada por casi todos los sectores. Óscar Cerezal es el alcalde socialista de Manzanares, el Real.
Los alcaldes del Partido Popular no asistirán a la concentración de alcaldes del domingo, en todo caso por disciplina de partido, porque la inmensa mayoría de ellos consideran también, y así lo manifiestan a título personal y en reuniones, que están en contra también de una reforma que es completamente disparatada en cuanto a que sigue dejándolo a las administraciones locales como unas entidades de segunda, ya no de tercera división, sin solucionar el problema de financiación y encima limitándonos muchísimo las repercusiones de su trabajo, que somos la administración más cercana a los ciudadanos.
Para los alcaldes, los ayuntamientos son base para la atención del ciudadano que se acerca a su administración más cercana y responsable de servicios públicos que cubren necesidades básicas en ámbitos como la educación o los servicios sociales. Rechazan la intención de privatizar su gestión o crear nuevos pagos o copagos en unos servicios que verán reducida su calidad. Los alcaldes denuncian que no se respetan las competencias municipales, no se tienen en cuenta los principios de proximidad y equidad y atentan contra la autonomía municipal al otorgar mayor poder a las diputaciones.
Visualizar ante los ciudadanos la unidad del municipalismo de la inmensa mayoría, porque va a haber de todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, va a haber de todo, es decir, de Partido Socialista, Izquierda Unida, Nacionalistas, UPyD. Esta reforma es una reforma inaceptable, porque no soluciona nada, sino que va a agravar mucho más los problemas entre los ciudadanos y va a dejar a muchos vecinos desprotegidos y sin servicios públicos que les atiendan. Por lo cual yo creo que es fundamental que el Gobierno Central vea esa foto fija de todos los alcaldes unidos y que rectifiquen dentro de lo posible y se apresten a negociar y a buscar un acuerdo con todos, que no han buscado en ningún caso.
Y también en nuestra portada les contamos que un tráiler ha sufrido un accidente en la carretera de Burgos, a la altura de La Cabrera. La carga del camión ha comenzado a arder y rápidamente los bomberos han acudido al lugar de los hechos. Gracias a ello, los efectivos han logrado rápidamente la extinción total de las llamas. Se ha evitado de esta forma que estas se propagasen por la sierra. El conductor está ileso, nos lo ha contado Pilar Rodríguez, portavoz del 112.
Afortunadamente no hay que lamentar víctimas, ningún tipo de heridos, y el único vehículo implicado era un camión de gran tonelaje, que en este caso transportaba plásticos. Es una salida de vía a la altura de La Cabrera, en la carretera A1, y tras volcar lateralmente, el vehículo se ha incendiado en su totalidad, tanto la carga como la cabeza tractora.
Por el momento se desconoce el motivo por el que el conductor ha perdido el control del camión. Vamos precisamente a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Alguna incidencia hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones en la A1, en la carretera de Burgos, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 60. Se van a encontrar con retenciones en el entorno de La Cabrera, unos 2 kilómetros en sentido salida. Y en sentido entrada también hay dificultades en ese mismo punto debido a las tareas de retirada de ese camión accidentado. Va mejorando la situación en sentido salida, sobre todo porque ya no hay ningún carril cortado, pero insistimos, todavía paciencia, porque hay problemas en ambas direcciones, en el entorno de La Cabrera, en la A1, en la carretera de Burgos. En esa misma calzada, en las inmediaciones de Madrid capital, se van a encontrar también con retenciones en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos, en ambos casos sentido entrada.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La localidad de San Sebastián de los Reyes cuenta con un centro de asistencia a los drogodependientes. Hace unos días los socialistas de la localidad cuestionaban el futuro de este centro debido a la supuesta intención de privatizarlo por parte de la Comunidad de Madrid. Afirmaban que la subvención anual que recibe el ayuntamiento desapareciera o que los trabajadores se vieran afectados si se privatiza. El equipo de gobierno asegura que no hay motivo para no estar tranquilos. Dicen que de momento no hay confirmación alguna por parte de la Comunidad de Madrid y que de privatizarse se estudiaría caso a caso de cada uno de los trabajadores afectados para buscar una solución factible para todos. María José Esteban es la portavoz del equipo de gobierno.
El gobierno volvió a tener una reunión con los sindicatos y con los trabajadores que pueden resultar afectados. Volvimos a transmitir tranquilidad, estabilidad en el empleo a día de hoy y absoluta transparencia en el momento que tengamos conocimiento de una decisión firme por parte de la Comunidad de Madrid, que actualmente no tenemos ninguna comunicación. Desde luego, lo que no vamos a hacer es ponernos la venda antes de la herida. Y en el momento que sepamos la decisión de la Comunidad de Madrid, pues ya les hemos dicho que miraremos cada caso puntualmente con cada uno de los trabajadores.
En los últimos tiempos hemos visto cómo algunas tiendas incorporaban un sistema para que el cliente pudiese pagar a través del teléfono móvil. Ahora este sistema de pago va a poder llevarse a cabo también en la zona de estacionamiento regulado de Alcobendas, la zona azul. Los usuarios de este servicio deben registrarse en mpark.com. Allí obtendrán una pegatina identificativa para colocar en el vehículo. Después deberemos descargarnos una aplicación que es compatible con los sistemas Android, iPhone y Windows Phone. A través de esta aplicación se realizará ese pago del servicio de una manera muy sencilla. Nos lo ha explicado José Félix Gómez, es el responsable de seguridad en Alcobendas.
No hay más que entrar en la página web del parque y descargarse la aplicación. Se puede hacer por un ordenador, se puede hacer desde cualquier teléfono Apple, iPhone, Android, está en todos los servicios operativos, y realmente creo que es muy, muy cómodo y es una gran ventaja para estos vecinos que quieren ampliar su ticket de la hora desde el propio móvil.
Los usuarios ya no tendrán que preocuparse de tener que llevar monedas para pagar el estacionamiento de coche. Con motivo del Día de la Hispanidad, el Ayuntamiento de Alcobendas ha organizado para este sábado un gran desfile en el que van a participar 20 países. Partirá de la Plaza del Pueblo a las 11:30 de la mañana, subirá por la calle Constitución y la Avenida de España hasta llegar a la Plaza Mayor. Grupos y asociaciones procedentes de diferentes partes del mundo, entre los que van a destacar Ecuador, Colombia, Chile, China, Camerún, Marruecos o Paraguay, van a estar ataviados con sus trajes típicos, portando las banderas de sus países respectivos, recorrerán el centro de la ciudad, exhibiendo y compartiendo con el resto de la comunidad elementos y aspectos representativos de su cultura. Hemos hablado con Mar Rodríguez, es la concejal de integración en Alcobendas.
Será un día de integración y qué mejor que traer un poquito de cada país aquí a la ciudad, a Alcobendas, y que podamos disfrutar de sus tradiciones, de su cultura, de su baile, de su luz, de su color, de todo. El fin de esto es que todos participaran, no solamente el Día de la Hispanidad, los países hispanos, sino todos los países que tenemos nacionalidades aquí en Alcobendas. Somos una ciudad donde la integración está por encima de todos, y la diversidad de todas las culturas.
Y este fin de semana llega una iniciativa europea a Tres Cantos, diversas actividades para promover el deporte entre niños, mayores y personas con discapacidad dentro de la celebración de la Mobi Week. En los actos que se llevarán a cabo habrá una clase de aeróbic para jóvenes y mayores, también una sesión de zumba para mayores y personas con discapacidad. El sábado por la mañana, en el Enrique Mas, estará el seleccionador nacional de taekwondo, Jesús Tortosa, quien va a dirigir una sesión de entrenamiento para los más pequeños. Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
Ven al mes de los chollos de Carrefour y llévate un relleno nórdico reversible de microfibra para camas de 90 centímetros que antes costaba 21 euros por solo 15 euros. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Este año se está conmemorando el bicentenario del nacimiento de Wagner. No hay auditorio que se precie que no programe al genial compositor alemán. En esta ocasión es el Teatro Adolfo Marsillat de San Sebastián de los Reyes quien se suma al homenaje con un concierto a cargo de la Orquesta y Coro Filarmonía. Será este domingo a partir de las 7 de la tarde. Hemos hablado con el director de la orquesta, es Pascual Osa.
Y más nos atrevemos con los coros más emblemáticos de las óperas más bonitas de este compositor, ¿no? Yo creo que le ponemos una flor muy bonita este homenaje tan merecido, ¿no? Mm. Es un programa muy bien seleccionado para que el público pues conozca a este compositor y se quite el tabú de Richard Wagner, qué pesados. No, son coros muy amenos, muy conocidos, utilizados muchos de ellos en bandas sonoras que todo el público los va a poder reconocer enseguida.
La Orquesta de Coro Filarmonía inaugura en este segundo ciclo de conciertos en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillat de San Sebastián de los Reyes con esa selección de las mejores oberturas y coros de las óperas más emblemáticas de Wagner. La alegría también es ingrediente principal de un grupo musical que va a llegar al TACA este domingo. Son los Musakis, ofrecen sus conciertos unas fiestas sin estridencias, ideal para grandes y pequeños. Está dentro del programa de Cultura en Familia, una formación nacida en Barcelona hace una década cuando se unieron cuatro músicos procedentes de los Balcanes con otro músico catalán y un cantante israelí. El grupo se formó después de un buen almuerzo, el que no faltó como plato principal, la musaca. De ahí el nombre de este grupo que llega, como les decimos, al TACA de Alcobendas a partir de las 6 de la tarde este domingo. Y hoy hemos conocido el proyecto de la Asociación Musical 3C. Se sube al carro de la autofinanciación solidaria para poner en escena su nuevo espectáculo. Lleva meses ensayando el famoso musical Mamma Mía, basado en los temas del grupo ABBA, pero les faltan 3.000 euros. Piden ayuda a empresarios y particulares a través del portal Berkami.com y con esa iniciativa de crowdfunding tan de moda últimamente. Hemos hablado con Verónica Ellen, es la directora de este musical.
Somos un grupo de voluntarios, una asociación sin ánimo de lucro, y buscamos calidad en nuestras producciones, y nos gustaría ofrecer funciones a precios simbólicos para llegar al mayor número posible de público. Llevamos 2 años autofinanciándonos nosotros, pero ahora mismo necesitamos un empujón para seguir desarrollando nuestra labor. Y bueno, pues nos gustaría que la gente nos apoyara, convirtiéndose en mecenas. En las recompensas ofrecemos entradas a nuestro musical, ofrecemos a gente, si quiere acudir a los ensayos, también puede venir a vernos, a conocernos, a estar una tarde con nosotros.
Bueno, pues pueden ayudarle, como les decimos, a esta agrupación de la localidad de Tres Cantos, donde precisamente este fin de semana arranca el nuevo programa de ocio para jóvenes, que sustituye al antiguo Alternate y adapta su oferta a las demandas actuales. El nombre, Fin de Joven. Fátima Mera es la concejal responsable del área.
Cambiamos el nombre de lo que era el programa Alternate, ahora se llama Fin de Joven, que es un programa mucho más fresco, más actual, haciendo un poco caso a las demandas de los propios jóvenes, pasamos una encuesta antes del verano y en ella nos han hecho sugerencias, nos han hecho comentarios y bueno, la verdad es que todo esto responde a esa necesidad de actualizar este programa y de hacerlo más actual. Y efectivamente tenemos actividades los viernes y los sábados en diferentes espacios.
Y recuerden que continúa esta noche y también mañana en el Teatro Auditorio de Alcobendas el musical Ay Carmela, protagonizado por Inma Cuesta y Javier Navares, bajo la dirección de Andrés Lima. Hay otras citas importantes, por ejemplo, en Colmenar Viejo, la película Cruce de Caminos en el Auditorio Municipal o el Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Miguel de Cervantes. En el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tres Cantos hay una velada de jazz del Grupo IC y de Jazzy Booms. Tienen todas las actividades de ocio en sermadridnorte.com. Ahora sigue aquí la información nacional. Hasta luego.